Una mujer que falleció el domingo por la mañana había comenzado con síntomas el pasado 25 de agosto con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor abdominal. Lamentablemente, días después se conoció el fallecimiento de esta mujer de 44 años, si no recuerdo mal. Vamos a adentrarnos en este tema debido a que el hantavirus en esta época del año es como que se da a conocer más sobre las enfermedades, los vínculos estrechos y demás, y también para conocer cómo está el caso de esta mujer, el caso familiar, en realidad cómo está la familia. Por eso estamos en comunicación con el coordinador de salud ambiental de la zona sanitaria de Los Lagos, Juan Fernández Canigia, coordinador de salud, decía bien. Juan Fernández, Mauricio te saluda, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, queriendo conocer sobre cómo está la situación de los vínculos estrechos y qué fue lo que sucedió, sobre todo para aquellos turistas que puedan llegar a venir a la región, para los que no, tal vez no son residentes y no lo tengan muy claro, cómo es la enfermedad del hantavirus, cuáles las cosas que tenemos que hacer bien para no entrar en contagio y qué pasa con los vínculos estrechos.
Bueno, un raconto de información, sí. En caso al caso, digamos, la señora que falleció con un diagnóstico positivo de hantavirus fallece el domingo a la madrugada y nosotros tenemos el resultado confirmado el martes recién se demoró unas horas más de lo normal porque hubo un inconveniente con las muestras en particular, pero bueno, un tema ajeno a nuestras posibilidades, pero nosotros ya a partir de la sospecha empezamos a trabajar desde el punto de vista epidemiológico con todo lo que es el localizar y encontrar a los que se denominan contactos estrechos de los casos de hantavirus, teniendo en cuenta que el hantavirus Andes, que es el que nosotros tenemos en nuestra región, que lo transmite un ratón propio de nuestra zona, que es el ratón colilargo. Es uno de los pocos, si no el único hantavirus en el mundo que se transmite de persona a persona. Entonces, ante una alerta de una sospecha de hanta en alguno de los hospitales de nuestra zona, nosotros activamos ya un protocolo epidemiológico de búsqueda de contactos estrechos, hacer el recorrido que hizo la persona afectada en los últimos días donde tuvo síntomas y algunos días previos que podía haber estado contagiando también, como para inicialmente ante las sospechas simplemente ya tener recopilada la mayor información posible y una vez que confirmado el caso poder empezar a hacer las actuaciones sanitarias correspondientes, las cuales involucran o seguimientos clínicos de esos contactos estrechos simplemente o aislamientos de 21 días para otros tipos de contactos que puedan haber sido de mayor riesgo. Actualmente nosotros tenemos la posibilidad por una norma nacional que se modificó después de casi un año de trabajo entre el Ministerio de Salud de la Nación, las provincias y colaboración inclusive de Chile, que tienen la misma casuística que nosotros. Pudimos modificar la normativa anterior que había, que nos indicaba un aislamiento de  días estricto, pero con la posibilidad por ahí de captar menos contactos estrechos o poder seguir menos contactos estrechos. O sea, era más estricto la forma en que los localizamos, la definición de contacto estrecho. Ahora tenemos un poco más de apertura para poder captar contactos que antes por ahí no teníamos en cuenta, pero también tenemos la flexibilidad de, si es de bajo riesgo o de alto riesgo, aislar o no aislar. En este contexto, nosotros tenemos familiares directos aislados, por ser de mayor riesgo.
Sí.
O sea, estuvieron en un contacto más íntimo con la paciente en el periodo de transmisibilidad, que es cuando tiene síntomas, y por ende el riesgo de haberse podido contagiar es mayor que a otra persona que por ahí la vio esporádicamente, menos tiempo, en una situación más social, que esas personas no las tenemos que aislar, pero sí les tenemos que hacer un seguimiento clínico.
Sí.
para captar, en el caso de que alguna persona se pudiera haber contagiado, a esa persona clínicamente captarla lo más rápido posible, poder brindarle la atención adecuada lo antes posible, lo cual a nosotros, en un caso de hantavirus, no nos garantiza, acá nada es 100% seguro, pero sí nos da más herramientas para ayudarlo a que tengo un mejor pronóstico el desenlace de la enfermedad.
Juan, y en el tema de esta mujer, lamentablemente, que falleció, que se lo toma como caso cero, ¿ella se contagia directamente por la mordedura de uno de estos ratones?
No, el contagio del hanta en nuestra zona, sí, que es zona endémica, o sea, el ratón vive en el ambiente nuestro, donde nosotros nos metimos a vivir.
Okay.
El contagio es a partir de las, normalmente, a partir de las secreciones es un ratón que tiene hanta.
Okay.
De la población total de roedores colilargos, hay un 5%, está estudiado eso, que tiene y es reservorio del virus hanta. Ese 5% está continuamente secretando virus por sus secreciones. La mordedura de ratón también es una posibilidad, pero digamos es mucho menos...
Probable.
Probable. Ha sucedido, pero es mucho menos probable. Lo normal es que una persona se contagia de hantavirus del ambiente donde el ratón está liberando esa secreción. Ahora bien, no es que uno ande por cualquier lado caminando y se va a contagiar. Claro. Hay que estar en contacto en ambientes muy cerrados, con poca iluminación solar, con poca ventilación, con humedad, que es donde los ratones viven, y están obviamente en cantidad secretando este virus, y entonces la carga viral en ese sitio es muy alta. A ver, matorrales, senderos que no están habilitados y están llenos, a ver, de rosa mosqueta, sí, de...
Hay como una floración especial, ¿no?
No, la floración, cuando florece alguna especie nativa de nuestra zona, cuando se habla, de por ejemplo, de la floración de la caña coligüe,
exactamente,
lo que sucede ahí es que es una planta que le da mucho alimento al ratón, entonces hay una explosión demográfica de ratones. Entonces las probabilidades de encontrarte un ratón son más altas que ahora.
Okay.
Pero no está asociado el hantavirus a ninguna floración de plantas, sino que está asociado a encontrarnos en el momento con el lugar donde hay una carga viral en el ambiente. Puede ser casas cerradas, refugios de montaña que nunca se abren, en las mismas casas nuestras, en los barrios que están inmersas ya en el bosque, bueno, leñeras, esos galponcitos que quedan cerrados y no los abrimos nunca. Esos lugares son lugares para que el ratón busque asilo, digamos, protección, y generalmente encuentra comida. Y en el bosque, en el campo, los lugares donde podemos ir a acampar, esos lugares donde no están habilitados porque no está limpio el sitio, porque no quien lo debería mantener o quien lo mantiene no lo está haciendo porque es un área agreste, por ejemplo, no hay nadie a cargo de eso. Entonces ahí lo que nosotros recomendamos es cuidado con la comida, donde la guardan, acampar en la parte más despejada, no acampar en lugares muy debajo de matorrales o lugares muy cerrados, buscar leña en lugares que estén bien asoleados y no metidos entre la maleza, tomar agua segura. El agua nuestra es muy prístina, uno la ve y obviamente los lagos y las vertientes nuestras dan ganas de tomarla, pero no es agua potable, es agua natural que no ha tenido ningún tratamiento y puede haber estado contaminada por materia fecal de cualquier animal, inclusive de los ratones. Entonces, si uno va a pasear, llevarse agua o llevar algún sistema como para potabilizar ese agua.
Bien.
Son cuidados. Nosotros tenemos que, a ver, no digo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros tenemos que acostumbrarnos también, los que vivimos en esta zona, pero más o menos algunos siempre de todos estos casos y de la información que nosotros aportamos, por ahí tenemos un poquito de más de conocimiento.
Sí, claro.
El lavado de manos es importante cuando uno va a hacer camping o a andar en lugares agrestes, porque uno se ensucia. Comer frutos que podamos encontrar en el bosque o en el campo, frutillas, frambuesas, todo eso, son muy ricas, son muy lindas, pero hay que lavarlas.
Claro.
Pero no comerlas directamente de la planta, porque es lo mismo que come el ratón. La recolección de hongos, que es otra tarea de las que se realizan acá en nuestra zona, la recolección de hongos hay que hacerlas con ciertos cuidados, porque uno está buscando algo justamente en el ambiente donde el ratón anda, o sea, uh-huh. debajo de los árboles, en lugares húmedos, oscuros. Entonces, esas cosas son las que la gente de acá por ahí tiene incorporadas, pero para el que viene de afuera, tiene que poner un poquito más adelante e informarse. A ver, no es una cuestión de alerta y no poder hacer nada.
No, no. Tal cual.
O sea, nosotros vivimos acá y no tenemos, o sea, no es una enfermedad que tenga una alta incidencia, no tenemos gran cantidad de casos, pero bueno, cuando los hay, generan todo este inconveniente,
sí, claro.
o esta búsqueda y este proceso.
Juan, te hago la última porque sabemos que tenés compromisos y agradecemos el contacto. El sistema de salud está fortalecido para afrontar todas estas cuestiones, pero está bien la información. Digo, quiero hacer hincapié en esto, en la información. Digo, ustedes tienen canales de vinculantes con la población como para estar informados y demás, y siempre se da en este contexto, ¿no? O en esta época del año, o es todo el año lo mismo.
No hay temporalidad. Uh-huh. Va a depender de cuánto la gente pueda estar más en acceso a los sitios que por la temporalidad del virus. El virus Bien. No tiene temporalidad.
Bien.
Nosotros, es más, tenemos por ahí más casos en la época invernal que en la época de verano. Uh-huh. Si uno hace la estadística por ahí a lo largo del tiempo. Y el tema de los canales, nosotros tenemos, obviamente, somos muy cuidadosos con la transmisión de la comunicación uh-huh. y de qué es lo que se da a conocer, y realmente somos pocos los que nos eligen para poder hablar, por ejemplo, en los medios, y esto más que nada porque somos los que estamos más empapados del caso en particular y de la información en general, uh-huh. como para no, y tratamos, por eso me toca a mí muchas veces y me llaman, me piden y no tengo por el tiempo de,
claro.
de atender, porque estoy también en la investigación epidemiológica, pero queremos que los canales por ahí en estos casos se mantengan de esa manera para que no haya una información equívoca, y la gente se preocupa mucho con esto. Los casos nuestros son conocidos, o sea, uh-huh. somos localidades chicas.
Sí.
Siempre que hay un caso sabemos quién es, la gente sabe quién es, la preocupación es muy grande a partir ya del rumrum y la sospecha de lo que pasó en el hospital. Uh-huh. Entonces queremos ser muy cuidadosos en ese sentido. Por eso es que por ahí muchas veces, y les pido disculpas a ustedes más uh-huh. que nada, que por ahí nos llaman, nos preguntan, nos piden de salir para los medios, y por ahí se dilata esa, sí. esa comunicación, porque realmente por ahí no tenemos el tiempo físico.
Bien, igual el diario Río Negro,
el
diario Río Negro, como la radio, también estamos a disposición para poder difundir todas estas cuestiones que, más allá del cuidado que hay que tener, es también valorizar el trabajo que hacen ustedes como investigadores y demás, así que el medio siempre dispuesto a esto. Juan, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. Juan Fernández Canigia, coordinador de salud ambiental en la zona sanitaria de Los Lagos del Sur.